Esta grabación se hizo el sábado 30 de octubre en Ciudad Juárez durante el foro contra la militarización. Habla Patrick Cunningham.
Muchísimo placer estar aquí con ustedes. Yo trabajé como profesor de sociología en ICSA entre 2004 y 2007. Desgraciadamente no he podido regresar hasta ahora, ¿no? Entonces, ya llevo casi 3 años no haber regresado, pero muchísimas gracias por haberme invitado a hablar en este evento. Quiero iniciar precisamente con el ataque por parte de la Policía Federal contra Dario Alves. Se me hace que prácticamente ese incidente casi comprueba la tesis que quiero presentar a ustedes del estado salvaje. Fue un ataque contra un joven, entonces tenemos que considerarlo como parte del homicidio que ya ha cobrado más de 75 vidas en una semana, en esta semana. Es un ataque contra el movimiento estudiantil en Juárez que quiero dar todo mi reconocimiento y respeto, que como ustedes han hecho crecer ese movimiento, pero yo recuerdo cuando participé en la primera reunión, las primeras reuniones del Comité Universitario Izquierdo, pues fuimos muy pocos, pero ahora veo que somos mucho más. Era también, creo, un ataque contra este foro, ¿no? Entonces, tenemos que considerarlo no solamente como un problema legal, pero como un problema político, porque así es. Y finalmente es un ataque contra la misma universidad y su autonomía, que está reconocido por la Constitución de México. Entonces este es un espacio autónomo de aprendizaje y conocimiento que fue violado también por el ataque del Estado ayer. Bueno, quiero intentar compartir con ustedes lo que podría significar ese evento y todo lo que ha pasado en esta ciudad y en este país en los últimos 4 años y en el mundo después del 11 de septiembre de 2001. Voy a iniciar con las primeras palabras del título de mi ponencia, Bellum Omnium, que, para darle la expresión completa, sería Bellum Omnium contra Omnes, o sea, guerra de todos contra todos. Supuestamente, el Estado Nacional Moderno existe precisamente para evitar tal situación, ¿no? Que el padre del Estado Moderno, el filósofo político inglés Thomas Hobbes, dijo que el Estado necesita su monopolio de la violencia para que todos los ciudadanos pudieran ser protegidos por este Estado y precisamente evitar violencia entre los ciudadanos. Bueno, yo creo que el Estado que planteó Thomas Hobbes probablemente nunca ha existido. Siempre ha sido un Estado violento contra los ciudadanos, contra los proletarios, contra los obreros y obreras. Sin embargo, creo que ahora vivimos en un Estado salvaje. No estoy hablando solamente de México, estoy hablando a nivel mundial. Pero claramente en México lo vemos en los ojos directamente. Y este estado salvaje es claramente producto del capitalismo salvaje que impera en el mundo. Bueno, en el tercer mundo desde siempre, en países emergentes como México, yo creo desde los 80 en adelante, y ahora también en los supuestos estados democráticos consolidados. Y este tipo de estado existe no solamente para producir injusticia, pero sobre todo un terror. Un terror difundido, difuso entre la población. Bueno, mi método para esta ponencia es de partir precisamente de la experiencia real de la materialidad actual que estamos viviendo ahora y que debe ser el punto de partida para un análisis político desde abajo, que podría producir nuevas formas de acción democrática directa para acabar con este estado salvaje y construir la nueva sociedad que necesitamos, basado en justicia, paz y derecho. Pero yo estoy hablando no del estado de derecho, aunque si existiera, pues sería mejor. Estoy hablando del derecho a la vida, a la paz y al bienestar que todos necesitamos. Bueno, ¿qué exactamente qué quiero decir con estos términos? Estado salvaje y capitalismo salvaje. ¿Cómo llegamos aquí y cómo podemos ir adelante para salir, hacer éxito fuera de ese estado salvaje? Bueno, quiero compartir con ustedes un intento inicial de construir un tipo de teoría del estado salvaje. Bueno, inicialmente, lo que quería decir a Hobbes por la guerra de todos contra todos. Vivir sin una autoridad común, sin un poder artificial para tenerlos todo en estado de terror. Los seres humanos serían en un estado constante de guerra. Y tal guerra sería de todo, cada hombre contra cada hombre. Bueno, esa es la visión apocalíptica del estado salvaje en su sentido literal que nos presenta Hobbes y supuestamente contra cual el Estado Nacional Moderno debería protegernos. Bueno, voy a brincar 300 años al siglo XX y a la aportación de Walter Benjamin, un marxista heterodoxo cerca de la escuela de Frankfurt, lo que él dijo sobre el Estado moderno en los años 20. Dice que el Estado moderno se basa en la legitimación legal de violencia, encarnada en la propiedad privada y custodiada por el poder espectral de la policía. Benjamin presagió una posible fusión entre el Estado y el crimen organizado. Bueno, parece que previó exactamente lo que está pasando hoy en día en México. Para él, el poder policial y su violencia carece de forma, así como su erupción es inconcebible, generalizada y monstruosa. Entonces, podemos pensar que la violencia de la policía es saltuaria, de vez en cuando pasa, pero realmente afecta todas las relaciones políticas actuales y sociales. A la violencia instrumental del Estado policial liberal se opuso la violencia soberana de la huelga general del proletariado. Entonces, según Benjamin, la única forma, la mejor forma para resistir a la violencia del Estado es la huelga general. Pero claramente, hoy en día en México todavía no estamos en esta posición. Tal vez en Francia, en estas semanas, hemos visto luchas que se acercan a una huelga general. Pero todavía en México tenemos que construir la huelga general. Bueno, ahora voy a mover a hablar de un pensador más reciente, que es Giorgio Agamben, un italiano, y sus dos teorías, de teoría del homo sacer, que es una expresión en latín, y que viene de la ley imperial romana, y su teoría del estado de excepción. Bueno, para Agamben hay la inclusión de la vida biológica en los mecanismos del Estado. Y él se deriva a estas ideas de Foucault y Hannah Arendt, que según ellos, este biopoder del Estado moderno constituye la nueva política de la modernidad. Para Agamben, sin embargo, constituye la esencia misma de todas las formas de poder político en Occidente, el biopoder. El homo sacer es un individuo que existió en el Imperio Romano, el esclavo, sin que era tan privado de derechos que si alguien asesinó a ese esclavo, no había cometido ningún crimen. Entonces, el homo sacer moderno es un individuo que existe jurídicamente como un exiliado, es decir, políticamente invisible y jurídicamente inexistente. La vida para Agamben está dividida en dos capacidades. Una de la zoe, que en griego significa la vida biológicamente natural, la vida animal. Y la otra es la vida política, o sea, bios en griego. El efecto de homo sacer es la separación de la vida biológica y política. Es decir, como vida desnuda, el homo sacer se encuentra sometido al estado soberano de excepción. Así, aunque tiene vida biológica, esto no tiene ninguna significancia política. Entonces, Agamben argumenta que los llamados sagrados e inalienables derechos del hombre resultan completamente privos de protección en el mismo momento que ya no es posible caracterizarlos como derechos de los ciudadanos del Estado. Y aunque los derechos humanos fueron concebidos como el fundamento de los derechos civiles, la privación de esos derechos civiles, por ejemplo en el caso de los pueblos sin Estado o de los refugiados, los hizo comparables a la condición jurídica de salvajes, muchos de cuales fueron exterminados durante el periodo del nuevo imperialismo. El estado de excepción, según Agamben, es la suspensión del orden jurídico que suele considerarse como una medida de carácter provisional y extraordinario, pero se está convirtiendo hoy en un paradigma normal de gobierno. Determina de manera creciente y en apariencia incontenible la política de los estados modernos en casi todas sus dimensiones. El ejemplo
Para nosotros, bueno, para nosotros es lo que está pasando en México en estos años. Pero fuera de México sería el campo de concentración en Guantánamo, que Estados Unidos ha constituido, en cual literalmente existen cientos de personas secuestradas por el Estado de Estados Unidos. Y que nunca han sido ni siquiera acusados de un crimen, simplemente existen en condición de secuestración. Y Guantánamo, por supuesto, no es el único lugar. Hay Abu Ghraib y otros centros parecidos en todos los territorios bajo control de Estados Unidos. Cuando el estado de excepción tiende a confundirse con la regla, las instituciones y los precarios equilibrios de los sistemas políticos democráticos ven amenazado su funcionamiento hasta el punto de que la propia frontera entre democracia y absolutismo parece borrarse. Decir que ahora estamos viviendo la retiranización de las llamadas nuevas democracias emergentes en América Latina, sobre todo en México, en este momento. Bueno, ahora hablando precisamente de México, en 2006, subcomandante Marcos, hablando de la situación en Oaxaca, donde el movimiento APO estaba a punto de ser duramente reprimido militarmente. Creo que ese fue el primer acto de guerra, de esta guerra social difundida en México. Fue precisamente esa noche de los cuchillos labios, ¿no? En Oaxaca, el 25 de noviembre de 2006. Pero Marcos dijo que si Calderón que ya antes, una semana antes de que Calderón tomó oficio, Marcos dijo que él andaba a inicio a caer desde su primer día y que estuvimos al punto de una gran insurrección o guerra civil. Y por eso, y que cuando alguien le preguntó quién andaba a liderar esta insurrección, él respondió: el pueblo. Cada quien en su lugar, en un red de apoyo mutuo. Si no lo cumplimos de esta forma, es decir, a través de la otra campaña en forma pacífica, habrán insurrecciones espontáneas, explosiones por todos lados, una guerra civil. Bueno, no podemos hablar, o todavía no hemos visto las insurrecciones espontáneas, pero sí hemos visto los inicios de la guerra civil. Edgar Morin nos dice que cada vez más teóricos, políticos y criminólogos están convencidos que el crimen organizado a gran escala es imposible sin la complicidad del Estado y sus distintos actores. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes algunas líneas de un artículo titulado México Sangre, los medios libres contra la tiranía invisible. México Sangre. En paralelo a la supuesta guerra contra el narco, vemos teñirse de verde olivo el territorio del país. La militarización es parte de la guerra global impulsado por el gobierno de Estados Unidos tras el 11 de septiembre, creando a sus nuevos enemigos, el terrorismo y el narcotráfico. En plena sintonía con sus amos del norte, el gobierno mexicano ha lanzado su propia guerra, creando un estado policiaco y criminalizando la protesta social. La militarización conduce a formas de control social que nada envidian a los utilizados por las dictaduras de los años 70, de las cámaras de vídeo a las cámaras de tortura, pasando por las desapariciones y masacres, El régimen echa mano de todos los recursos para establecer nuevas condiciones de esclavitud. A la barbarie de los decapitados, encopijados, pozoleados y demás salvajismos con que los medios nutren el miedo social, se suman las altas tecnologías del espionaje electrónico, teléfonos e internet, así como las ofertas de importar mercenarios que sí pueden, entre comillas, exterminar a los criminales. De este modo, el miedo y el silencio aparecen como las recetas mágicas salidas de los manuales de guerra psicológica para acostumbrar a los medios a la autocensura, consiguiendo también que la población sea mucho menos sensible a la violencia estatal y paramilitar dirigida contra los movimientos sociales. Puede sonar exagerada hablar de nueva esclavitud, pero tal es la apuesta de los poderosos. Los grandes empresarios nacionales y extranjeros, el gobierno de Estados Unidos y los neoliberales de México están decididos a derribar todos los obstáculos que les impiden aumentar sus ganancias y su control sobre el país. Se trata de apropiarse de las riquezas naturales y explotar con mayor intensidad a los trabajadores mexicanos. Los ejemplos sobran. Miremos los alcances de la ofensiva de patrones políticos contra toda la población. Y bueno, hablan de la cuestión de la militarización. Si bien en México nunca ha habido un Estado de Derecho, hoy vemos al ejército aplicar en todo el país la ley del más fuerte. El ejército y su azul disfraz, la Policía Federal, son ya el único sostén del proyecto neoliberal en México. En un momento de instituciones claves, como son los poderes de la Unión, la educación y la salud públicas, así como la profunda crisis económica desatada desde 2008, han llevado a que la única oferta de los políticos sea la mano dura, con cualquiera de sus rostros, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Marcelo Ebrard. De Chihuahua a Chiapas, de Luis Divine a San Juan Coppola, las botas militares ocupan, hostiguen, torturan y matan a las poblaciones que viven en los territorios que se busca controlar. El supuesto combate al narcotráfico es la excusa para incursionar en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, colonizando toda lucha social que intenta defender sus territorios, tachando esas luchas como fachadas de la guerrilla imponiendo así la ley del garrote. La guerra en curso tiene un objetivo fundamental: que las enormes riquezas del país sean explotadas por los grandes capitales. ¿A quién beneficia la ley Monsanto o los permisos para sembrar transgénicos? A Monsanto, Cargill, Syngenta, etc. ¿A quién la extinción de Luz y Fuerza? A Iberdrola, AES, Mitsubishi, etc. Y lo mismo sucede en la minería, energía eólica, infraestructura, sector financiero, etc. Donde empresas de todo el mundo disfrutan de la manga ancha del capitalismo para atraer inversiones. Mención especial merecen los barones locales, con Carlos Slim a la cabeza, quienes han logrado apoderarse de una importante rebanada del pastel. Que Slim sea el hombre más rico del mundo no debe ocultar los negocios millonarios de los Zambrano en el Cemex, los Azcaraga en Televisa y los Hernández en Maseca. Mientras este puñado de ladrones se paga la vida de redes, 50 millones de mexicanos viven en la pobreza y cientos de miles migran al norte en busca de mejor vida, solo para encontrar la muerte en manos de la migra, el desierto o los cazamigrantes. Bueno, quiero concluir con unas palabras sobre las resistencias que creo que existen aquí y en el mundo frente a esta barbarización del poder que se podemos llamar el Estado salvaje. Son exactamente las resistencias como las de las poblaciones griegas y francesas en estos meses, junto con un palatino creciendo de oposiciones en Tailandia, Irán y México, como en otros lugares, que nos señala el protagonismo de la multitud o de la clase obrera mundial o el pueblo, según las orientaciones ideológicas que tenemos, que rechaza de aceptar la lógica perversa a la Standard & Poor's, que los que han sido más golpeados por el neoliberalismo ahora deben pagar los platos rotos, para que todo pueda seguir igual hasta la próxima crisis, entre comillas. O sea, ataque por parte de la clase capitalista contra la capacidad reproductiva y la calidad de vida de las clases obreras, media, baja y populares para reimponer la disciplina productiva y rescatar la tasa de extracción de prosperidad, primeramente identificada por Marx en el siglo XIX como fuente única de la riqueza capitalista. Esta es precisamente esta capacidad de la subjetividad obrera, campesina, proletaria, más difusa mundialmente que concentrada nacionalmente hoy en día, a continuar de frustrar las ambiciones literalmente sin límites, ni siquiera ecológicas, como fue demostrado al fracasado cumbre mundial de Copenhague contra el cambio climático. Bueno, para concluir, creo que lo que está haciendo aquí la sociedad civil organizada en Juárez, la otra campaña, la Frente Plural Ciudadana y muchas otras asociaciones y movimientos sociales, y en otros lugares fronterizos como Tijuana, es un ejemplo a todos nosotros en Ciudad de México y en el mundo que creemos que todavía vivimos en una burbuja de falsa seguridad y lejos del Estado salvaje y su salvajismo. Debemos resistir y luchar para crear en la cara de esta violencia estatal la nueva sociedad que necesitamos.
No sé si alguien de los compañeros que están aquí quieran hacer uso de la palabra, algún comentario, alguna pregunta para el ponente. Sí.
Buenas tardes, compañeros. Quiero contestarle al caballero que dice que la militarización es buena. Yo creo que sepa que hay 2.700 quejas o recomendaciones de Amnistía Internacional en contra de los abusos excesivos de los militares. Se incrementó los crímenes a diestra y siniestra cuando trajeron a los militares. Se empeoró cuando trajeron a los federales. Ahora todo pedimos un favor, que si se puede subir al internet estas conferencias, porque me acaban de hablar del DF, que se están minimizando los sucesos de ayer, que La Jornada, que es un medio que es bien confiable, apenas sacó un esbozo de lo que realmente sucedió. Así me dijeron, señor, un enfrentamiento verbal, que fue un enfrentamiento, ¿sí? Los hechos se están desvirtuando. Se dice que agredimos a los federales. No se puede agredir con palabras y responder con balas. No, esto es una lucha desigual. Caramba, mi consternación, como la de la compañera, está a la misma magnitud. No sé cuándo le va a tocar a mí, a uno de ustedes, y qué más necesitamos para unirnos. Y es cierto, también me hizo una observación la compañera, ¿dónde están los padres de las personas caídas? Tienen miedo, yo también tengo miedo. he perdido seres, yo no he perdido, pero no voy a esperar a que a perder un ser para participar. Muchas gracias, compañeros.
Bueno, Facundo Público, si hay padres de familia, hay que reconocerlo. Y a continuación, una compañera que trabaja aquí en ICB quiere hacer una pregunta.
Buenas tardes, compañeros. Me da gusto que estemos aquí. Me hubiera gustado que estuviéramos más. Ojalá podamos, entre todos los que estamos aquí, traer a más gente. Apenas antier mi papá de una conferencia de prensa, que un discurso que los institutos, a pesar de toda la violencia que había, eran los más seguros. ¿Y por qué apenas ayer pasó esto? Antier dieron esa información. No entiendo. Como decía mi compañera, todos estamos bien consternados y nos deberemos de levantar en armas y darles con todo, así como ellos nos dan a nuestra familia. Solo Dios sabe por qué todo esto está pasando. Y si están aquí padres de familia, yo los vi. Yo como trabajadora también trabajo en un grupo de mujeres apoyándolas tanto en el maltrato de su casa como por fuera, que está pasando el feminicidio. Y ojalá podamos hacer algo, en verdad, no nomás de palabras, y hagan más eventos como estos para que vean que no estamos solos, que no tenemos miedo. Porque no se vale, no se vale, y aunque les digamos con palabras, como decía mi otro compañero, ellos se abren en armas. No se vale. Dios los bendiga a todos y ojalá esto os tocara y esto frenemos nosotros, lo frenemos ya.
¡Viva México!
Perdón, compañero, ya se había saltado.
Buenas tardes. Celebro ver esta reunión aquí. Yo no soy de Juárez, tengo poco tiempo acá en la ciudad. Y obviamente afuera de esta ciudad pues se escuchan únicamente la cuestión de los homicidios, de las matanzas, sobre todo la impunidad, pero nada se escucha de la organización. Por ende, celebro y agradezco que empiece a haber este tipo de organizaciones que son tan básicas y tan necesarias ahora con lo que se está viviendo. Y con respecto a lo que comentaba hace rato un compañero en cuanto a que por qué la desmilitarización, si nos vienen a ayudar, quisiera ahondar un poquito en eso. Existe algo que es lo que está establecido, que es lo que está sucediendo no solo en Juárez, sino en Chiapas, Guatemala, etcétera, etcétera, que se llama guerra de baja intensidad. Esta es una doctrina que hizo Reagan desde los 80. Los gringos se han caracterizado por ser un pueblo pirata, ¿no? Ellos desde los ingleses llegan, chingan y se quedan, ¿no? Entonces, desde principios del siglo XX empezaron a hacer sus primeros pininos allá en Filipinas. Después siguieron en Filipinas por los 40. Después vino Vietnam, vino Corea, y entonces se dieron cuenta, esos tipos, lo que les llaman los halcones de Washington, que lo que tenían que hacer era desestabilizar países para poder apropiarse de esos. Y manejan tres ejes. El primer eje es generar conflicto, generar un enemigo, y sobre todo, qué mejor que sea un enemigo difuso. Antes era el comunismo, ahora le llaman el narco, y hace rato decían, bueno, vamos a enfrentarnos, pero ¿a quién enfrentamos? No traen uniforme, no traen algo que identifique de que quién es el malo y quién es el bueno. Ese es uno de los primeros ejes, generar conflicto. El segundo, precisamente, es ganar mentes y corazones. Es decir, yo te chingo, pero te doy una paleta, ¿no? Entonces, esa es la idea de la militarización, de ganar mente y corazones, para que el tercer eje es el de la intervención ya directa. Y lo vemos cuando el embajador gringo es el que toma las decisiones en cuanto a la seguridad de México. Lo vemos en cuanto a la militarización, que son entrenados precisamente en la Escuela de las Américas, que es una escuela militar que está en Estados Unidos, que es donde se han entrenado todos los dictadores del continente. Esa escuela tiene un subcampus donde forman grupos de élite, entre ellos los Zetas. Y entonces tú, por ejemplo, Carlos Slim o Fernández de Ceballos, quien sea, puedes ir y comprar tu paquete de 15 Zetas para poder hacer lo que se te plazca. Y precisamente el problema es, como lo comentaba Patrick, de que esto no va dirigido a una revolución, esto va dirigido a una guerra civil. En la guerra civil nadie sabe contra quién está luchando. Y si no se dan este tipo de organizaciones, de estructuras sociales, entonces va a acabar siendo un desmadre y una masacre. Así entonces concluyo que lo importante es saber de dónde viene, no es solo que se nos ocurrió militarizar por el narco, no, eso es un pretexto. y desde el altiplano, como se ve un poco Juárez, es que quieren hacer a Juárez una base militar gringa. Lo que están haciendo es despoblar Juárez, como hicieron con Haití. Haití y Juárez tienen la misma población. Allá en Haití les mandaron un terremoto y después del terremoto ya los ocuparon militarmente. Acá en Juárez están mandando el narco y la idea es ocuparlo militarmente. ¿Por qué? Porque geográficamente Juárez tiene un manejo geoestratégico muy pesado. Si ustedes hacen una línea directa desde Colombia, que es el mayor productor de drogas, hasta Estados Unidos, esa línea directa atraviesa forzosamente Juárez. Entonces necesitan tener ellos el control con las balas de esta ciudad para poder hacer y deshacer geoestratégicamente lo que les plazca. Así pues, les agradezco este foro, qué bueno que se está dando. Uno, a la neta, que viene de fuera se siente así bien desprotegido, pero bueno, al ir viendo que hay este tipo de organización, se siente que sí se puede pues hacer. Y quiero terminar con una pequeña reflexión, que es un texto que anda por ahí, por las calles, en cuanto a lo importante de que se den estas cosas, ya que eso dice que los que nos desprecian a los seres comunes son caldo terrible por su nociva presencia. Extirpar lo maligno de lo cotidiano depende del manejo de nuestra irreverencia. Cuando tierra se reconvierta madre, la libertad es un horizonte constante, sereno asegurando la existencia. Por eso ahora fresca tu mirada, Paco está tranquila en la senda del mañana. Gracias, netas, por estar presentes, ante tierna sensatez de naturaleza humana, justo en la cresta de la inteligencia. Buenas tardes, muchas gracias y qué bueno que esto continúe.
Compañero, cerramos. ¿Quién más quiere la palabra para cerrar ya? Porque darle un poco el tiempo para que Patrick concluya. Y aquí vamos a cocinar las mesas. Esto le toca a la siguiente, pero entonces nadie más se quiere apuntar a hacer uso de la palabra. Y no va a haber tiempo para todos. Nomás le queremos decir a todos los que estamos aquí, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Ahora tocar a un universitario, puede ser trabajador, puede ser académico, puede ser estudiante, o fue estudiante, bueno, pero si nos tocan a uno, nos están tocando a todos.
¡Justicia para Darío! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Bueno, una pequeña reflexión retomando lo que dijo el compañero anterior, ya que, o sea, se presenta el problema como el estado salvaje, un estado que ataca directamente a su población. Sin embargo, este ataque que hace el estado tiene un gran poder de control social y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Una inserción histórica en el control social y de las mentes de las poblaciones. Por ello, la lucha, por eso la cuestión estratégica se pone también en a discusión, ¿no? Y va a ser una cuestión que vamos a tener que estar discutiendo aquí, ¿no? O sea, creo que es evidente la visión que tenemos acerca del fenómeno, un fenómeno de desarraigo social, un fenómeno de descomposición social, con la violencia que suma el Estado, y ante eso la cuestión de qué vamos a hacer también se vuelve una cuestión, digamos, teórica, pero también práctica, ¿no? El qué hacer se pone al orden del día. Entonces la discusión estratégica para combatir a un Estado represor no es una cosa sencilla, ¿no? Tiene que estar muy bien pensada. Y entonces la cuestión, o sea, se han planteado muchas intervenciones la cuestión de enfrentar directamente al Estado, ¿no? Convencer a la gente de que hay que enfrentar esto ya, ¿no? Eso es correcto, bueno, hay que enfrentarlo. Sin embargo, hay que estar pensando en cómo plantear enfrentar este Estado según la descripción de Simas Verde, ¿no? Un Estado que tiene una gran capacidad de absorción, una gran capacidad de reacción y tiene un ejército tremendamente armado, ¿no? Hay que considerar estos elementos para poder dar una respuesta también teórica y llevarla a la práctica para que no siga más de lo mismo, no haya más matanzas y que podamos tener una reacción efectiva ante esta situación.
Muy interesante todas las intervenciones, muchas gracias. Bueno, ¿por qué México? ¿Por qué le toca a México la supuesta narco violencia? Bueno, vemos el mapa
¿Cuáles son los países que están en guerra hoy? Son Afganistán, Pakistán, Irak y México, y varios países africanos. Kissinger dijo en los años 70 que la última cosa que Estados Unidos necesitaba fue otro Japón al sur de su frontera. Entonces, podemos entender cuál es la política de Estados Unidos hacia México. Necesita, aunque México es uno de los países más ricos del mundo, creo que es la onceava o doceava economía del mundo. Sin embargo, se caracteriza por ser un país de pobres. Bueno, hay varios números, pero más de la mitad de la población vive en la miseria. México, yo traté de plantear que lo que está pasando en México tenemos que considerarlo como parte de la actual guerra permanente global contra el terrorismo. Okay. Aquí en México el terrorismo, lo que se llama el terrorismo, toma la forma de los narcotraficantes. Pero claramente ya tienen probablemente planes para convertir los guerrilleros en narco-guerrilleros, como en Colombia. Yo creo que se desató la actual guerra social en 2006 porque por dos razones fundamentales. Bueno, lo han planteado otros dos teóricos, bueno, un teórico italiano, otro norteamericano, Hart y Negri, en sus libros Imperio y Multitud, y sobre todo el segundo libro que se llama Multitud y Democracia y Guerra, que fue publicado en 2004, después de la invasión de Irak, que el capitalismo actual realmente ya no tiene medios para controlar los sujetos políticos actuales, que ellos llaman multitud. Bueno, sé que la palabra multitud en español tiene acepciones negativas, ¿no? Significancias negativas. Pero ellos lo plantean como un sujeto o una pluralidad de singularidades, un sujeto político sumamente creativo, sumamente comunicativo y realmente un sujeto, por lo tanto, sumamente difícil a controlar, que claramente es un sujeto político que ya no acepta las mentiras banales de la democracia parlamentaria representativa, ¿no? Que todo lo que hay que hacer es votar en las elecciones para mejorar tu condición, pues ya sabemos que este simplemente es una mentira. Y por lo tanto, la forma actual de gobernanza en el mundo es la guerra, ¿no? Y es una guerra nueva, un nuevo tipo de guerra. Algunos lo llaman la guerra asimétrica, precisamente como lo que pasó ayer. Nosotros lanzamos nuestra rabia en palabras y ellos responden con balas. Y eso es una, podemos llamarlo, guerra asimétrica. Bueno, es la primera. Yo creo que en 2006 había una modernización de la sociedad sumamente alta, ¿no? Se esperaba un cambio de régimen, ¿no? Yo personalmente tengo graves dudas sobre la autenticidad y la capacidad de un político como López Obrador realmente cambiar las cosas, y creo que de todas maneras su tiempo ya pasó. No va a ganar las elecciones de 2012. En 2006, aquí en México sí había, yo creo que mucha esperanza que algo podría cambiar, ¿no? Y sí, la sociedad fue muy movilizada, ¿no? Por un lado, había los que apoyaron a López Obrador, el movimiento López Obradorista, se podría llamar, que hizo luego el plantón en DF para 2 meses. Y por otro lado, la otra campaña, APO en Oaxaca, el movimiento de Atenco, movimientos más autónomos que se movilizaron, ¿no? Y yo creo que esta movilización de la multitud mexicana en 2006 es lo que dio mucho pavor a la clase dominante en México y en Estados Unidos, ¿no? Y también, por supuesto, en Estados Unidos, en el mismo año, había el movimiento del 10 de marzo, o el 1 de mayo, o si se puede, un movimiento social de los latinos, pero no solamente de los latinos, realmente toda la población excluida en Estados Unidos, que también dio mucho miedo a la clase gobernante en ese país. Entonces, yo creo que esta guerra social está planeada en ese sentido. Hoy en día es la forma principal de control social sobre la población sumamente creativa, sumamente productiva, sumamente comunicativa, que ya no cree las mentiras de la democracia parlamentaria representativa. Y por otro lado, hay también la cuestión de la droga. Creo que la industria de las drogas es la más importante fuente de réditos para la economía capitalista mexicana. Y si realmente querían quitar esa industria, la economía mexicana colapsaría en muy breve tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál forma mejor para aumentar las ganancias que no solamente hacer ilegal una sustancia, pero para declarar guerra contra esas sustancias? Ese ha disparado los precios de la droga en México y más en Estados Unidos, y por supuesto las ganancias de esa industria. ¿Somos todos homosaca en Ciudad Juárez? Pues sí, por un lado es cierto, ¿no? Que la población en Ciudad Juárez, en particular en México, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en todos los países africanos, son poblaciones para los gobernantes sin derechos, ¿no? Simplemente es vida animal, no es vida política. Pero yo quiero discrepar un poco de lo que había dicho Agamben. Yo creo que sí, cuando esto nos saca, resiste, se organiza, lucha, no acepta su condición de homosaca, ya no es homosaca. Ya es sujeto político que lucha, que sí es ciudadano, que sí es vida política. Entonces sí, resistiendo, ya no somos homosacas, somos compañeros que resisten, seres humanos que resisten. Vamos hacia, bueno, la cuestión de militarización o desmilitarización. Bueno, puede ser que en Juárez, tras lo que pasó en enero, en Salvacá, se decidió a desmilitarizar temporalmente. Pero bueno, podría también ser, o probablemente es también el mismo tipo de desmilitarización que hicieron en Irak. Es decir, el ejército del Estado se retira y entran en su lugar otras agencias privadas, sobre todo, ¿no? Y yo creo que sí, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, es la presencia de grupos privados de la seguridad aquí en Juárez y en México, que sus acciones podrían explicar muchos asesinatos y masacres que son difíciles de otro modo de explicar. Vamos hacia la guerra civil. Pues creo que es lo que el Estado salvaje está propiciando por todos los modos posibles, ¿no? De ir hacia la guerra civil, ¿no? Que eso está actuando en, con una increíble irresponsabilidad en esta situación. Está literalmente versando gasolina sobre el fuego. Bueno, nos toca a nosotros, como sociedad civil organizada, como movimientos sociales, políticos, antagónicos, de luchar para que esto no suceda, ¿no? Porque claramente una guerra civil es la, literalmente la ley de los más fuertes. En cuanto a la cuestión del Estado salvaje en México, ¿por qué este Estado salvaje, aunque se dedica a atacar sus mismos ciudadanos, porque sigue teniendo alguna legitimidad con una gran parte de la población? Pues precisamente porque creo que es un estado de excepción no declarado. Y por lo tanto es un régimen paralelo. Por un lado, estado de excepción y militarización y guerra social contra la misma, contra el pueblo. Y por otro lado, hay toda la parafernalia, los discursos, la retórica del Estado democrático, ya no en transición, ya en consolidación. Parece imposible, ¿no?, que podría existir esos tipos de discursos, pero sí, si uno va en Ciudad de México, se va a escuchar un sinfín de tecnócratas, académicos, políticos, etc. ¿Cómo podemos consolidar la democracia que ya se transitó la alternancia en 2000? Bueno, pues, pero entonces sí, estamos literalmente viviendo, yo creo, un tipo de situación esquizofrénica, ¿no?, en cual hay un Estado que se dice democrática en que defiende los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y por supuesto viene defendido por Naciones Unidas, por sus aliados en Europa, en Estados Unidos, que reconocen la valentía de Calderón, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este Estado salvaje que hace guerra social contra su propia población. Bueno, una cosa que podemos hacer es quitar la máscara al Estado salvaje. Gracias.
Muchas gracias, Patrick. Entonces, nomás con información, aquí en este lugar se van a unir dos mesas, que es la violencia institucionalizada y las luchas sociales contra la violencia, y lo va a coordinar el compañero Beto. No sé si es deseado...